Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo.
¿Respiramos mejor?
Ya respiramos mejor, doctor, tanto que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica y pues ya mañana se suspende también el doble hoy no circula.
Yo tengo que confesar que no fumo. Y hoy cometí el error de dar dos caladas, dos fumaditas a un puro. Llego y me dice Cintia, ¿pero no se ha dado cuenta que hoy es el día mundial qué?
Sin fumar, doctor.
Aquí.
No era regaño.
No es regaño, pero es el error. Y lo digo en cadena nacional para disculparme. Fíjese lo que son las cosas. Hoy es día mundial de no fumar y hay que reflexionar todos sobre ese tema. Fíjese que el candidato a regidor del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, Jorge Huerta, fue asesinado a balazos esta tarde cuando bajaba de su camioneta. Fueron secuestrados también operadores políticos del candidato a la alcaldía de Juárez por un partido de Chiapas. Hay mucha tensión ahí en Chiapas, por supuesto platicaremos del tema. Hoy se publicó una información a lo largo del día, un supuesto tuit atribuido al secretario de la Defensa, la Sedena, se deslindó, dijo que el general no tiene perfil en cuentas, en este caso en redes sociales, por tanto es falso. El INE seleccionó la muestra de casillas en las que se basará para los conteos rápidos. En un momento platicamos, sí, serán 7,500 para presidencia y bueno, poquito menos para el Senado de la República y para las diputaciones federales. Pero en un instante le doy los números. También el INE alertó sobre folletos falsos, son octavillas, son volantes que dicen que no vaya a votar, que porque va a ser mucho calor. El INE dice que son absolutamente falsos. La COPAL expresó su preocupación por el riesgo que corre la democracia mexicana en las próximas elecciones por la presencia del crimen organizado. El día de hoy Joe Biden anunció un plan de paz en Gaza acordado con Israel. Parte de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos fue esto.
Israel ha ofrecido una nueva propuesta integral. Es una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes. Esta propuesta ya ha sido transmitida por Qatar a Hamas. La primera fase duraría 6 semanas, incluiría un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza, la liberación de varios rehenes. Esa es la oferta que ahora está sobre la mesa.
Bueno, pues eso es lo que dijo. Hamas respondió que valora detenidamente cualquier plan basado en un alto al fuego. Veremos, por supuesto, en qué termina. Me permite, digamos, una breve pausa. Regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. En Puebla y en Venustiano Carranza descubrieron una oficina donde pagan 500 pesos por voto en favor de Alejandro Armenta, por lo menos eso es lo que se dijo, y del presidente municipal. Bueno, naturalmente Morena ha desmentido este asunto, sé que se trata de información falsa. El candidato Máynez a la presidencia de la República fue denunciado penalmente por la hija de una de las víctimas que murieron en la calle del escenario, ¿se acuerda usted? Hace poquito más de una semana, allá en San Pedro Garza García. La denuncia incluye también al titular de Protección Civil, Eric Azo, que no ha aparecido todavía en el escenario público. Algunos dicen que lo podrían detener en ese momento. A Lorena Canavati, la candidata a la alcaldía, que estaba, como también probablemente lo recuerda, a ver si podemos ver las imágenes de aquel episodio terrible. El candidato Máynez dice que la denuncia tiene motivaciones políticas y que es completamente el PRI. Él salió a defenderse y bueno, pues dicen que violó la veda electoral, él se quejó de la veda. La verdad es que la veda lo que hace no es ponerle una mordaza a la gente, sino evitar que estén pidiendo el voto a su favor, pero pueden perfectamente ir dando explicaciones de por qué ocurren las cosas. Estaría muy bien que tuviéramos más explicaciones de lo que ocurrió allá precisamente en Nuevo León. Le comento también que un grupo de manifestantes bloqueó en ambos sentidos la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera para exigir la, en este caso, búsqueda de Enrique Briones, quien desapareció efectivamente el 29 de mayo. Y después tuvimos a Dan Morales, un accidente terrible. Cuéntanos qué novedades tenemos. Buenas noches.
Gracias, mi estimado Leonardo. Y sí, efectivamente, pues una situación complicada también aquí en Puebla, porque pues muere el candidato a regidor Jorge Huerta. Esto tras un ataque en San Nicolás Tolentino, aquí en Puebla, sobre todo en el municipio de Izúcar de Matamoros. Él era candidato a regidor, precisamente de nombre Jorge Huerta Cabrera, del Partido Verde, quien perdió la vida tras este ataque en la Junta Auxiliar de San Nicolás, junto con uno de sus compañeros. El candidato a regidor Jorge Huerta, de aproximadamente 30 años de edad, estaba acompañado de otro hombre de nombre Álvaro, cuando fueron atacados y precisamente pues resultaron con graves lesiones. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano donde intentaron reanimar en específico al candidato y también a la otra persona. Sin embargo, pues perdió la vida, mientras que su acompañante se encuentra grave. ¿Quién es Jorge Huerta? Él era originario de esta Junta Auxiliar de San Nicolás Tolentino, que pertenece a la planilla que encabeza Eliseo Morales, candidato a presidente municipal de Izúcar de Matamoros. Por supuesto, la Fiscalía General del Estado dará más detalles en un par de horas respecto a este ataque y a unas horas precisamente de la jornada electoral. ¿Cuál es el panorama en Puebla? Hay que recordar que la Secretaría de Gobernación, en su último reporte el pasado miércoles, que dio una conferencia de prensa, detalló que 67 candidatas y candidatos en Puebla cuentan con protección a cargo de estas instancias.
¿Y este que mataron tenía protección también, Adán?
Es lo que no ha trascendido. Sin embargo, pues las autoridades aún no han emitido precisamente un comunicado si este candidato tenía protección. Hay que señalar que la Secretaría de Gobernación en Puebla recibió 118 solicitudes. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, puntualizó que cada una de las solicitudes llevaba un proceso de verificación para identificar si eran candidatos o no a tener esta protección, y en total, pues, señaló que fueron 67. Hay que recordar que también en marzo, el pasado marzo, Jaime González Pérez, que contendía por segunda ocasión a la presidencia municipal de Acatzingo, pues también fue asesinado. Él se encontraba precisamente en un lote de automóviles que era de su propiedad. Esto pasó el pasado 23 de marzo, y también por el partido Morena. En este sentido, pues serían dos los candidatos que precisamente pierden la vida en esta contienda electoral ya el próximo 2 de junio aquí en Puebla. Sin embargo, pues las autoridades, en específico la Fiscalía Estatal, no se han pronunciado al respecto.
Vaya, pues Adán, te agradezco mucho el reporte.
Estamos al pendiente, buenas noches.
Y matar o morir, morir o matar, en este nuestro país, la verdad es que me lo pregunto una y mil veces, todos los días, ¿qué hay en el alma de este país en donde hay tantos asesinos? En la mayor parte de las comunidades humanas eso es un acto absolutamente reprobable, es visto como una abominación matar a un semejante, y aquí matar a una persona parece pues una cosa de todos los días, absolutamente normal. Ah, lo mataron, era un opositor político, o era un enemigo, o era un oponente, o sabrá Dios qué. Por eso Max Aub escribió Los Crímenes Ejemplares en México, ¿no? Esta idea de que matar en este país no vale nada, pero tan desgastados estaremos, tan profundamente desarraigados de lo que es el elemento básico de la humanidad, que es respetar la vida de los demás. Pero asesinar en este país, pues llevamos, ya le digo, este siglo, más de medio millón, y sigue la cuenta. Muertos y muertos y más muertos, y vemos para el otro lado como si no ocurrieran las cosas. Fíjense que hoy, en un ratito más, vamos a entrevistar a Pablo Magluf. Él ha escrito un libro muy interesante sobre el tema de los linchamientos, cómo nos vamos acostumbrando, y además el ecosistema valorativo del país va favoreciendo que esas cosas no se vean como algo absolutamente reprobable. Es decir, está usted hablando de la muerte de millones, de miles de personas, en este caso millones a lo largo de los siglos, pero en este caso en lo que va de este siglo XXI, medio millón, y muchos de ellos en linchamientos, como si la...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
La vida de los demás fuese, pues, ¿qué le puedo decir? Como si pisaras un alcatraz o alguna mariposa, una cosa terrible. Pero bueno, me quedo con esa reflexión. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Chicomucelo en Chiapas fue incendiado esta madrugada y resultaron afectados 45 paquetes electorales con materiales locales. Tenemos a mi compañero Irán Salas para que nos dé los detalles, doctor. Adelante, Irán, buenas noches.
¿Qué tal, Cintia? Doctor, me da muchísimo gusto saludarlos desde el estado de Chiapas y exactamente Totolapa y también Chicomucelo fueron las dos localidades donde el día de hoy pues fueron incendiadas y también la papelería electoral fue quemada. Estos hechos ya el Instituto Electoral lamentó estos acontecimientos en las vísperas de las elecciones 2 de junio, pues prácticamente ponen en peligro la integridad de muchas personas e impiden también que este proceso se vaya a llevar a cabo con completa normalidad. Ante estos hechos, pues también ya el Instituto Nacional Electoral ya está pidiendo garantías acá en el estado de Chiapas para que los votantes puedan sufragar en libertad en un entorno seguro y pacífico. Son 60 casillas las que no se van a instalar aquí en el estado por estos hechos de violencia y conflictos sociales que se han presentado en los últimos días, Cintia.
Por tu reporte, que tengas una excelente noche.
Excelente noche también para ustedes.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjate que hoy nos enterábamos que el embajador de su majestad, el embajador británico, ha sido destituido de su cargo porque de manera sorprendente subió, a ver si podemos ver el video en el cual pues aparece con una metralleta, supongo que es de juguete, y está pues muerto de risa ahí con sus, en este caso, colaboradores, y pues naturalmente en un país, como le decía hace un momento, donde la muerte es algo que está pues literalmente circundándonos cotidianamente, pues lo consideraron de un pésimo gusto, y lo es, en un país donde la muerte tiene derecho de piso, que el embajador británico esté bromeando con esos temas, y fue destituido por el Servicio Exterior de Gran Bretaña. Bueno, pues seguimos con la información. Saludo ahora al presidente de CANIRAC. Presidente, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Buenas noches, qué gusto saludarte.
Oiga, ustedes siempre arriman el hombro y el gobierno les responde con prohibiciones.
Pues mira, te comento, Leonardo, que como tú lo dices, estuvimos desde hace unas 3-4 semanas ahí platicando con todos los gobiernos, tanto estatales como municipales de todo el país, para trabajar lo del tema de la ley seca. Y bueno, comentarte que hubo muchos estados, afortunadamente se sumaron a sí poder vender bebidas con alimentos, se dieron cuenta que no afectaba nada al tema, al proceso electoral.
No es el caso de la capital, ¿verdad?
Sí, es la capital, Leonardo, es el Estado de México, es Baja California Norte, es toda la zona, son todos los, son los destinos turísticos como Puerto Vallarta, Quintana Roo, en fin, otros municipios también del interior, también es Querétaro, por supuesto Querétaro. Y bueno, es una lista muy grande de los que sí, de los que no, hay ley seca en todo el país.
Ya, yeah. Pero ustedes van a apoyar, ¿no?, la votación, y en muchos establecimientos darán un premio, un reconocimiento a quien vote. Presidente, ¿me va a sonar la campana? ¿Me permite que pasemos el corte y terminamos la conversación?
Encantado, aquí te espero, ¿no?
Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información en conversación con Ignacio Alarcón, el presidente de CANIRAC. Presidente, nos iba a contar cómo el gremio participa y apoya la jornada electoral. Darán reconocimiento a la gente que vaya en muchos sitios con precisamente la huella de haber votado. Cuéntenos.
Sí, así es, Leonardo. Mira, te platico que bueno, hicimos una campaña a nivel nacional con organismo que se llama Meveo, donde promovemos que la gente vaya a votar libremente el 2 de junio, y bueno, van a tener en todo el país, hay miles de restaurantes que van a estar participando, donde te van a dar desde un café, un postre, un 2x1 en alguno de ellos, y bueno, cada restaurante tiene su promoción en lo particular, pero bueno, lo importante es que en todos lados van a poder tener estas facilidades.
No. Oiga, hasta sushi nos van a dar en algún lado. ¿Hay algún lobby prohibicionista para esto de la ley seca? Porque bueno, he visto que para los toros, etcétera, hay ciertos lobbies o grupos. ¿Esto, digamos, es una inercia o hay un grupo interesado en que esto se reproduzca cada vez que hay elecciones, presidente?
No, para nada, Leonardo, es un tema de ley que hemos venido trabajando para que cada vez se pueda ganar terreno. Te puedo platicar que hace algunos años en todo el país había ley seca cuando había elecciones, pero hoy en día hemos ganado con muchos estados que hemos podido negociar, que se han dado cuenta que no afecta en nada que se venda licor con alimentos.
La vida normal, ¿no?
La vida normal, sí, que pasa todos los días. También platicate, pues que también vienen turistas que vienen acá a México, no tienen nada que ver en el tema electoral y no dejan de degustar un alimento con alguna copa de vino o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que se han dado cuenta que eso ya es
arcaico. Un atavismo, ¿no?
Así es, tenemos que darle vuelta a la página.
Muy bien, pues ojalá lo logremos. Presidente, muy agradecido por el enlace.
Al contrario, un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Leonardo.
Hasta luego. Y me enlazo ahora con la doctora Alanís. Ella ha sido cabeza del Tribunal Electoral. Es una consultora independiente, experta en materia electoral. Además, una de las personas que más ha trabajado porque la política de género, la visión amplia de la paridad, hoy sea una realidad en el país. Doctora, buenas noches.
Hola, Leonardo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo, víspera de la elección?
¿Cómo ves el clima político? ¿Cómo ves el entorno? ¿Cómo ves el balance institucional? Cuéntame, ¿cómo estás viendo México?
Mira, Leonardo, yo formo parte de un grupo de alerta democrática que integramos varios exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, yo como exmagistrada, académicos, etcétera. Pero todos con el común denominador que hemos participado en instituciones electorales. Yo te diría que por lo que hace a la estructura y a la organización de las elecciones, pues contamos con instituciones muy sólidas. Lo que son los servicios profesionales, Leonardo, a nivel local y a nivel federal, tanto del tribunal como del INE, son cuerpos probados. O sea, ahí no debemos de preocuparnos. Yo te diría que hay algunas decisiones cupulares que sí nos han hecho pues posicionarnos públicamente sobre preocupaciones, como puede ser el tema de la capacitación electoral, que ha habido un número muy importante de renuncias de capacitadores que integran las casillas y luego se encargan de la entrega de los expedientes y paquetes electorales. Hay muchas vacantes que se van dando en los últimos días. El tema de la
violencia. Les pagan, perdón que te detenga ahí, una miseria. Preguntaba cuánto cobra un CAE y la verdad es que son salarios muy bajos.
Son muy bajos, poco competitivos. Siempre ha pasado esto, Leonardo, cuando coincidimos con el levantamiento del censo, por ejemplo, o los propios partidos políticos que están reclutando gente ya para la representación en casillas, que está prohibido. Pero por eso el INE siempre ha tenido una planeación previa, oportuna, y gente con mucha experiencia que busca salarios competitivos y otra forma de apoyar a los capacitadores asistentes. En esta ocasión, inclusive, no hubo tiempo para que le dieran a todos los uniformes oportunamente, los dispositivos electrónicos para estar recabando los datos ciudadanos, en fin. Entonces, las condiciones no fueron las óptimas, Leonardo, y súmale a este tema la violencia muy, muy exacerbada en algunas zonas del país. Pero bueno, eso pues el INE ha dado cuentas sobre la conformación e integración de casillas, ya han dado varios avisos de las casillas que no se van a instalar, que esto siempre sucede, pero sí estamos hoy viviendo índices de violencia muy distintos a años anteriores.
104 oficialmente no se van a instalar y hay unas 40 que estaban ahí pendientes, particularmente en un estado que tú conoces bien, Chiapas.
Así es, Leonardo, y además tenemos, el INE se encarga del tema de la integración de las mesas directivas de casilla, pero de manera conjunta pues lo trabaja con los organismos públicos locales electorales, quienes también pues hacen un análisis de contexto muy puntual. Y no hay que perder de vista dos cosas, Leonardo. Hay dos valores jurídicos a proteger. El primer valor a proteger es la vida de las personas, la integridad de las personas. El siguiente valor a proteger es el voto, la autenticidad del sufragio. Eso es lo que debe de prevalecer. A mí, yo ocupé el cargo de directora de capacitación y yo me acuerdo que desde esa época, te estoy hablando del año 2000, 99-2000, ya había decisiones de que en estas zonas, X zonas, no se iba a instalar la casilla porque había conflictos intercomunitarios, etcétera. Chiapas era una de esas zonas donde todavía estaba vivo el levantamiento zapatista. Jalisco en ese entonces tenía problemas de presencia de delincuencia organizada, pero lo importante es tomar las medidas oportunas y en muchas ocasiones lográbamos avanzar en esos temas, Leonardo. Ahora yo también veo.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Cierto aletargamiento en la actuación de las autoridades administrativas. Entonces, el tema este de la inseguridad, sin duda, es un tema que preocupa. El tercer tema que a mí me ha pegado muchísimo, te lo juro, Leonardo, que quiero entenderlo y no lo entiendo, es la permanente y sistemática intromisión del presidente de la República y de varios funcionarios en los procesos electorales.
Más de 40 lleva el presidente, ¿no?
Sí, es, pero además, pero lo que es lamentable es que la autoridad pues no dio un manazo en la mesa, Leonardo. Entonces, en las resoluciones, en las cautelares, en las que se les decía al presidente que sus intervenciones, por ejemplo, en las mañaneras, en los discursos, en otras conferencias de prensa, etcétera, pues seguía considerándose, o se le decía al presidente que debía de evitar este tipo de injerencias en el proceso electoral. Ahora, no hay sanción.
Que son otras tantas violaciones a la Constitución.
Totalmente, pero no hay sanción posible porque no la prevé la Constitución ni la ley. ¿Por qué? Pues obvio, porque los partidos son los que aprueban las leyes en el Congreso y no se quiso avanzar en la reglamentación del 134 constitucional, Leonardo. Sí. Pero sí hay posibilidad de tomar medidas administrativas. Yo siempre dije que deberían de suspenderse las mañaneras. O sea, y el tribunal terminó diciendo que era un ejercicio de rendición de cuentas. Perdón, yo no puedo compartir eso hoy. Entonces, lo que la Constitución está protegiendo y la ley es la equidad en la contienda. Entonces, bueno, ese tema a mí sí me preocupa. No solo es el presidente, también son gubernaturas o personas en los gobiernos locales a nivel municipal. Entonces tenemos que hacer...
Eso es importante, presidente. Oye, un tribunal incompleto, ¿te preocupa?
Muchísimo. Ese es el último tema que quería tocar contigo del contexto, precisamente. Fíjate que ese tema a mí sí me quita el sueño, Leonardo. Hay una falla del Senado. El Senado no designó las dos magistraturas vacantes en la sala superior. Hago un paréntesis, Leonardo. Hay vacantes en todas las salas regionales y en todos los tribunales del país. ¿Sí? Uh-huh. Esto, yo te lo pregunto, ¿es debilitamiento institucional con causa? O sea, ¿es premeditado para debilitar a las instituciones? ¿O no hubo la capacidad política de quienes deben de intervenir en estas decisiones en los más altos niveles para conformar instituciones conforme lo mandata la ley para enfrentar estas elecciones? Pero bueno, en sala superior. Sala superior se integra con 7 magistraturas, Leonardo, lo establece la Constitución. Quedaron vacantes 2 magistraturas, la Corte mandó 2 ternas al Senado y no nombró esas magistraturas. No. Fueron a receso y ya no lo va a hacer. Pero la ley orgánica sí establece un mecanismo para cubrir esas vacantes. Y lo dice de manera directa y clara. El artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El más antiguo o el otro, pero ahí entras a interpretaciones. Digo, lo peor en un conflicto es que además tengas que interpretarlo, doctora.
Pero para mí no hay interpretación alguna, Leonardo. La ley te dice que para declarar la validez o nulidad de la elección presidencial exige un quórum de al menos 6 magistrados, al menos. 6.
O sea, vamos con riesgo ahí. Oye, me va a sonar la campana. ¿Me permites que crucemos el corte y terminamos?
Claro que sí. Volvemos. Claro que sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos la conversación con la doctora María Carmen Alanís. Doctora, nos quedamos en el tema de qué ocurre, si es un riesgo o no, tener un tribunal, una sala del Tribunal Electoral, la sala superior, incompleta. Ahí nos cayó el corte. Adelante.
Bueno, efectivamente, hoy no podría la sala superior hacer la calificación presidencial porque no reuniría el quórum especial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Son 6, me decías, ¿no?
Al menos 6 magistraturas, ¿sí? Uh-huh. Lo óptimo, o sea, quienes hemos analizado esta situación y hemos estudiado el caso, creemos que lo óptimo es que se cubran las 2 vacantes para que sean las 7 magistraturas que integran la sala superior, porque es un número impar, Leonardo, no es nada más por capricho. Un número impar, pues tienes menos posibilidad de que haya un empate, ¿verdad? Salvo que falte un magistrado. Uh-huh. Si hubiera empate, la presidenta tiene voto de calidad. Pero imagínate un empate en la calificación o la nulidad de la elección presidencial y que la responsabilidad recaiga en una sola persona. Ese no es un escenario que nos gusta, ¿no? Creo que eso es complicado. Entonces, bueno, la sala superior es quien ahora debe nombrar a esas dos magistraturas. Los dos criterios son los magistrados o magistradas de mayor antigüedad en las salas regionales o, en su caso, los de mayor edad. Actualmente, Leonardo, hay 5 personas magistradas en 5 salas que fueron designados al mismo tiempo. Entonces, tenemos 5 empates en la antigüedad. Entonces tendría que elegir.
¿Y ahí qué hacemos? ¿Insacular o qué?
No, entre el segundo criterio que establece la ley orgánica es quien tenga mayor edad, el decanato, en antigüedad en el cargo y mayor edad. Entonces tendrían que elegirse entre esos 5 que te aseguran la mayor antigüedad en el cargo, también quienes tengan más años, que pues refieren más experiencia. Esto está en la ley por escrito, Leonardo. La verdad es que no hay, podrían hacerse muchas interpretaciones para apartarse de estos criterios. A mí me parece que los criterios son muy claros. Hay 5 personas de carne y hueso, nombre y apellido.
Es el que tenga más edad y se va por esa persona, ¿no? O sea, ya deberíamos saber quién es, ¿no?
Ya deberíamos saber qué es. Y ahí está el último punto, Leonardo. La calificación presidencial no suele sentarte unos días antes de la fecha límite que establece la ley para que resuelva el tribunal y votar a favor o en contra. La calificación presidencial conlleva varios pasos. En primer lugar, es resolver todas las impugnaciones que se presenten en la elección presidencial respecto de los cómputos distritales. Uh-huh. Después, la sumatoria total. Después hay que resolver todas las impugnaciones que se presenten a nivel nacional, es el tribunal quien resuelve todas esas impugnaciones, y después de hacer un cierre de instrucciones, es decir, ajustar el cómputo final, la sumatoria final, y hacer la valoración cualitativa. Caray, lo óptimo es que estas personas pues se incorporen ya a la brevedad al Tribunal Electoral. La propuesta que hacíamos varias personas y académicas y quienes estamos en este grupo de alerta democrática es que esto fuera, Leonardo, antes del domingo, pero pues no vemos que el tribunal se haya pronunciado al respecto. Solamente se necesita la presentación de la propuesta de la presidenta a la sala superior, tener la mayoría de votos e incorporar a 2 magistraturas a la misma sala. Esto sería lo óptimo, sería muy transparente.
Daría estas tranquilidad, personas, claro.
Tranquilidad para todos y se estarían empapando y además conociendo a quienes serán su ponencia de abogados para apoyar en los trabajos de la calificación presidencial. Entonces, hoy, si se tuviera que calificar la elección, no se podría porque no hay el quórum especial. Vaya. Que está en la ley.
Pues ahí está la reflexión. Doctora, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, un abrazo y hay que ir a votar el domingo.
Hay que ir a votar, por supuesto. Bueno, ahí tiene usted los riesgos, ahí responsabilidad del Senado, por supuesto, de quienes dan línea al Senado. ¿Se acuerda aquello del mejor de los mundos? Bueno, se referían al INAI, pero se extiende también al tema de los magistrados. Y bueno, pues la voz de un senador que decía, se va a elegir cuando nosotros digamos, porque tenemos la mayoría y la tuvieron y no los nombraron. Así es que estamos efectivamente con esas vacantes. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Salvador Guerrero. Él preside, usted lo sabe, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia de esta capital. Salvador, bienvenido.
Muchas gracias, qué gusto saludarte y a tu audiencia, por supuesto, también.
Oye, ¿qué reflexiones compartes con nosotros la víspera de que vayamos a las urnas?
Bueno, en primer lugar, existe una extraordinaria oportunidad de consolidación y maduración del proceso democrático en nuestro país, que pues ha estado, como siempre, sujeto a algunas amenazas, algunas acechanzas, y una de ellas, por ejemplo, el Consejo Ciudadano la ha detectado desde hace unas 8 horas y media, cuando empezamos a recibir llamadas en el Consejo, donde se dice que, y se muestra en la evidencia, hay cadenas de chat en que se subrayan 2 cosas. Primero, que según esto, el INE ha decidido 2 fechas para la elección. El día 2 votarían en esa falsa en esa cadena real con falso mensaje, que votarían los partidos de estos colores y al día siguiente, el 3, los del partido gobernante, lo cual es una verdadera mentira y una falsedad y está siendo distribuida hace 8 horas y media. Y la segunda es que de inmediato va a haber un proceso de modificación de la Constitución y se van a agregar 4 artículos, y se mencionan, y los 4 artículos están construyendo una narrativa pues de estas lógicas anticomunistas antiguas, en la que se dice que se va a eliminar la propiedad y otras barbaridades que no hay ninguna evidencia alguna en el continente.
Oye, a mí me llegó una, Salvador, que van a estar las temperaturas muy altas y te recomiendan no salir de casa a votar.
Bueno, pues ahí tienes otra de las 845 llamadas que hemos recibido el día de hoy. La quinta parte refiere lo que tú acabas de decir y las otras 2 que acabo de mencionar. Entonces, el llamado del Consejo Ciudadano es a denunciar, y por supuesto la convocatoria que compartimos es participar en el proceso, ir desde muy temprano, sufragar, determinar cómo nuestra voluntad, pues sí, puede impactar en la conformación de los grupos de gobierno, de la representación legislativa. Es una gran oportunidad cívica, hay que aprovecharla, hay que apostar por eso, es un pueblo maduro, una sociedad que ya ha pasado por 1000 acechanzas, y por supuesto va a pasar estas campañas negras y estas fake news.
Desinformación, claro. Oye, y si llamo al consejo, no solo me orientan, también me dicen, por ejemplo, me pueden dar información práctica de dónde está mi casilla, o esa no es función del consejo.
Bueno, no es función del consejo, de todas maneras todos nuestros compañeros van a tener todas las listas que se van a publicar para atender cualquier necesidad que haya. Está dispuesto a lo que tiene el propio Instituto Electoral, el de Federal y el de la Ciudad de México, y también insisto en materia digital y de manera material, las listas y los detalles de las casillas y también los horarios. Lo que es importante subrayar es que existe un esfuerzo institucional, un esfuerzo de la opinión pública, de la sociedad, del conjunto de una comunidad muy amplia que enfatiza su compromiso democrático y que por supuesto va a votar, y que bueno, ojalá que se alcance esa expectativa que mencionó la presidenta del INE, en el sentido de un 70% de la votación. Recordarás que solamente en 1994 hubo una votación superior al 70% del padrón electoral, que alcanzó prácticamente un 75%. Ojalá que en esta ocasión nos acerquemos a ese récord de participación proporcional.
De momento, pues desechar toda esa información falsa, estamos convocados a votar todos el mismo día, no es por partidos ni otra cosa, y bueno, pues la temperatura es la que tenemos, ¿no? Finalmente el calorcito ha sido el de los últimos días y no impedirá que quien quiera, es nuestra obligación, vaya a votar. Salvador, ¿algún apunte más?
El calorcito político, bienvenido, que nos lleve a votar y no que elimine nuestra posibilidad y deseo de hacerlo. Así que, de acuerdo contigo y con las expresiones que tú has estado reuniendo en este programa de una manera muy responsable, en promoción de los valores democráticos del país, Leonardo.
Abrazo, doctor.
Hasta luego, buenas noches.
Y quiero decirle que en estos días ha aparecido en librerías un texto con esta tradición que a mí me gusta mucho, ¿no?, de buscar la complacencia o el aplauso inmediato, es decir, qué bien estamos todos, sino la visión pues tradicional de los intelectuales, de los periodistas, que salía a decir, oiga, aunque les parezca bien y lo aplaudan, hay ciertas cosas que no deberíamos tolerar, o que hablan de una parte profundamente oscura del ser nacional. El libro es El Pueblo Bueno y Sabio, reflexiones sobre los linchamientos en México, de Pablo Mahluf. Pablo, bienvenido.
Gracias, estimado Leonardo, un placer estar aquí contigo.
¿Qué dicen los linchamientos de nosotros?
Bueno, como bien dijiste, es uno de los aspectos más oscuros de nuestra violencia, una que además es pretérita, no tiene que ver con la coyuntura, no tiene que ver con una violencia temporal ni actual, ni que corresponda a, digamos, que el momento que en el que ha descendido la violencia mexicana, no tiene que ver con el narcotráfico, no tiene que ver con la caída del Estado hegemónico. No, es una expresión de violencia que lleva realmente siglos en México, soterrada, porque no está tipificada en la ley, no cuenta con digamos, registros oficiales estadísticos, está más bien relegada a los confines de la academia, y eso de forma muy reciente, y a la nota roja periodística. Pero si uno se echa un clavado hemerográfico, que es finalmente en donde se ha registrado el problema, se da cuenta que es una expresión de violencia, pues que ya tiene bastantes siglos en México. Sí. Y que, como te digo, de alguna manera está soterrada porque se manifiesta muy a menudo, muy, muy habitualmente en todos los rincones de la República. Y
siempre se encuentra, Pablo, una especie como de explicación, ¿no? Hace poco tuvimos en Taxco, pero recordamos un montón de episodios. Siempre dicen, bueno, es que las autoridades no han hecho su trabajo, y eso explica que la gente se haga justicia por su propia mano. Después tenemos episodios como Canoa o el que tú quieras imaginar, que nos parecen horrendos en retrospectiva, pero en el momento hay como una especie de complacencia, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si así somos?
Exactamente. Mira, primero, todos los linchamientos tienen causas distintas. Como bien dices, hay causas ideológicas, religiosas, sexuales, políticas y criminales. Hay de todo. Sin embargo, generalmente, como bien dices, se le busca una suerte de apología, de dar una especie de apología desde los sectores que más voz tienen en la sociedad, los medios, la academia, el activismo, la religión, la política, y habitualmente esta apología termina siendo una forma de justificación desde la corrección política. Intuyes muy bien al decir que, pues, habitualmente se le atribuye a la pobreza, a la falta de desarrollo, a que no había de otra, a la impunidad, a la falta de acceso a las instituciones, a la incapacidad policiaca, lo que tú quieras, pero nunca termina de nombrarse el mal por su nombre, ¿no?
No, y siempre hay un ánimo a decir, bueno, pues ya ve, los pueblos tienen mil razones para hacer lo que hacen. Incluso me gustó mucho esta parte que hablas de la histeria colectiva y el caso este de los demonios de Lodón. Pero no ocurre en lugares necesariamente apartados, o no siempre. Puede ocurrir incluso en la capital de la República, donde el hoy presidente justificó un linchamiento diciendo, yo no me voy a meter con el pueblo, son sus usos y costumbres, son sus tradiciones, Pablo.
Exactamente. Una de las principales apologías, y esa es la que se ha hecho desde el poder político, particularmente desde la facción tradicionalista que es la que gobierna hoy, pues es que se trata de usos y costumbres del pueblo y que con eso es mejor no meterse. Pero si uno se mete al detalle, se da cuenta que en efecto no tiene nada que ver con pueblos remotos o falta de desarrollo, o que se trate de una práctica de barbaridad premoderna, exclusiva.
Rebeldes primitivos, diría aquel, ¿no?
Exacto. No, sucede muy a menudo en zonas urbanas. Una de las entidades donde más se lincha en el país es ni más ni menos que la Ciudad de México, y una de las ahora alcaldías donde más se lincha es la Cuauhtémoc. Entonces, no hay ninguna correlación entre el linchamiento y, digamos, que los pueblos olvidados. Ahora, sin duda, también sucede en los pueblos remotos, ¿no? Ese es un poco una parte de la conclusión del libro, que es una constante en todo el país.
Sí, sí. Ahí está, libro muy interesante, muy sugerente, además con un prólogo del gran José Antonio Aguilar, a quien le mando un gran abrazo, igual que te mando a ti un saludo, y te agradezco mucho la entrevista.
Hombre, gracias a ti, querido Leonardo, y gracias a tu auditorio, espero que les guste el libro.
Sí, sí, Pablo Magluf, El Pueblo Bueno y Sabio. Hay que decir las cosas, no buscando siempre que te aplauden. Ah, es que mira, es una persona que siempre le ve el lado positivo a las cosas. Los linchamientos son un acto de barbarie. Cintia, nos vamos, cuéntanos qué esperamos para el fin de semana.
Nos vamos, doctor. En información de último momento, las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México acordaron que durante este domingo 2 de junio no se aplicará ningún tipo de restricción a la circulación vehicular en la zona metropolitana para que la población pueda ejercer su libre derecho al voto.
Ya sabe usted, vote, que es su derecho, deberíamos recordar todos que también es nuestra obligación, así es que hágalo con toda libertad, que no lo coaccione absolutamente nadie y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.